Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
A todas y todos, ya estamos acá en el séptimo capítulo de la cuarta temporada de Mujeres en Sintonía. Me encuentro en el estudio con mis compañeritas, Antonia del Solar Benavides y Jocelyn Fernández. Hola. Hola chicas, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú? Así aceleradísimas, porque esta es la previa de la marcha.
Tenemos como fechas clave las feministas en el año, por lo menos las de la red. Yo creo que son como las asambleas nacionales y los 25, o el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hacia las mujeres.
Sí, así es, pero bueno, como bien decía la Rose, es el 25 de noviembre, pero vamos a salir hoy día, 22 de noviembre, en casi todo el país, así que más ratito vamos a estar dando muchos detalles sobre las movilizaciones a nivel nacional.
Sí que sí. Entonces hoy día vamos a tener un programa especial, vamos a estar conversando sobre violencia estructural, que es un poco lo que a nosotras siempre nos gusta conversar. Nosotras siempre decimos que la violencia machista es un continuo que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, con pensiones miserables, más bajas, más precarizadas por ser mujeres. Entonces hoy día vamos a estar hablando precisamente de eso. Cómo la violencia estructural está presente, se sustenta en distintas instituciones, por ejemplo, y de alguna manera termina precarizando nuestra vida, agrediéndonos solo por ser mujeres, dejándonos en un lugar secundario, muchas veces invisible. Vamos a estar conversando de todo eso con la académica e historiadora feminista Luna Foglietti. Que bueno, probablemente la han visto este año en los medios harto, porque ha sido como una vocera bien importante dentro de un sector del movimiento feminista. Se escuchó harto reflexionar a la Luna en la época de las movilizaciones feministas de mayo de las estudiantes secundarias. Ella hace clases en la universidad y nada, estamos muy contentas de poder tenerla por fin acá, porque era algo que queríamos hacer hace tiempo. Ustedes no saben todos los pormenores que significa producir un programa, pero estamos muy contentas de poder estar hoy día con la Luna.
Así es, y antes de continuar, vamos a recordarles nuestras redes sociales.
Sí, go.
Síguenos en nuestras redes sociales, comenta e infórmate de todas nuestras actividades, noticias y convocatorias. En Twitter somos @mujeresred, en Instagram @mujeres.red y en Facebook Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Bueno, ahí escuchar nuestras redes sociales, les recordamos que pueden visitar también nuestro sitio web www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Ahí pueden encontrar distinto tipo de material, están los libros, las publicaciones, todo en PDF disponible para descargar, está el registro de femicidios y también material para la acción, cartillas, los afiches de la campaña Cuidado al Machismo Mata. Así que solamente le sugerimos entrar y ponerse a explorar, porque hay un montón de material muy, muy útil. Sí. Y ya estamos a puertas de la entrevista con Luna Foglietti. Acaba de entrar al estudio, así que nos terminamos de asentar y comenzamos.
Sí, ya los pasamos y nombramos también todo lo que pueden hacer cuando se metan a la página web. Ya estamos con la Luna. Luna, ahí estamos probando al aire. A ver cómo está ahí.
A ver, ahí sí, si lo escuchamos.
¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí. Ya estamos entonces, todo bien.
Bueno, como decía Rocío anteriormente, Luna es académica, historiadora y, por supuesto, feminista. Y con ella vamos a estar hablando un poco de violencia estructural. Muchas gracias por estar aquí hoy día.
Gracias por la invitación.
Sí, no, y nada, a partir quizás introduciéndonos en el tema, porque es importante comprender que la violencia contra las mujeres no son, por ejemplo, hechos aislados, como muchas veces se trata de hacer entender en las campañas, donde la violencia se ve así como algo que solo ocurre entre las parejas o los matrimonios. Uh-huh. ¿Cómo podemos entender que la violencia no es algo que está solo en el espacio privado, por ejemplo?
Bueno, yo creo que uno de los ejercicios que uno puede hacer desde una perspectiva feminista sobre cómo afrontar la violencia tiene que ver también con constituirla dentro de un espacio que está articulado con otro tipo de significaciones. Particularmente uno de los ejes que a mí me gustaría como resaltar en relación a la vinculación desde la perspectiva de la violencia estructural a partir de una lectura feminista es ver cómo también en distintas instituciones o espacios de organizaciones sociales y políticas existen condiciones estructurales que no imprimen quizá una violencia de carácter física con respecto claro. a la mujer, pero sí de una forma simbólica y que también tiene una repercusión en las formas de distribución y digamos, de la forma de redistribución, por ejemplo, de recursos materiales, del acceso al agua, de digamos, el beneficio en términos como económico, salarial, etcétera. Yo creo que para comprender la violencia estructural desde una perspectiva de género, lo que habría que hacer es implementar una lectura que haga como congeniar o dialogar cómo el sistema económico imprime, digamos, una significación específica en las mujeres y, digamos, se asienta o enfatiza un aspecto de discriminación, de, digamos, estereotipación y violencia explícita al negar el acceso a las mujeres uh-huh. de una forma discriminatoria o simplemente obstaculizando que tengan las mismas posibilidades de igualdad con respecto al hombre en los casos, por ejemplo, de las brechas salariales, en el acceso a la propiedad, en el acceso a la tierra, en el acceso al agua, etcétera.
Incluso también en la participación sindical.
En la participación sindical, en los medios de comunicación, en fin, uno puede reconocerlo en distintos espacios porque en el fondo lo que estaríamos viendo es que distintas instituciones y lugares donde tienen una significación hoy día importante en términos sociales, por ejemplo, como los medios, los espacios de organización político-social o las instituciones en términos de Estado o partidos políticos, tienden a estar también imbuidas dentro de lo que se considera culturalmente como las posiciones de prestigio y de valor. Uh-huh. Entonces, al estar en una sociedad que es machista y bajo un sistema patriarcal, por lo general las mismas instituciones tienden a reproducir claro. eso. Y en ese sentido, si es que uno lo articula con el sistema económico y particularmente el modelo neoliberal, lo que ve es que a nivel de institución, por ejemplo, Estado, por lo general la impronta o la lógica de cómo se comprende el neoliberalismo también tiene una repercusión en las políticas que se implementan desde el Estado, que tienen un fuerte, no solamente sesgo de género, sino que también imprimen una lectura sobre una condición de subjetividad de las mujeres uh-huh. Que es mercantilizada, basada en el empoderamiento y en la superación individual como medida o acceso a la igualdad, con planes y programas que lo que hacen es enfatizar que las mujeres salgan por sí solas mediante el acceso a medidas económicas de emprendimiento que terminan, digamos, acrecentando las formas de pauperización de las mujeres. Entonces, todo eso, si uno lo articula de una forma como concreta, lo que tiene es que existe, digamos, una interrelación entre la condición y las formas particulares que adquiere el capitalismo históricamente con el sistema patriarcal que también se va modificando. Y hoy día, en el fondo lo que dicen algunas académicas, es que eso corresponde a una asimilación, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es posible separar, lisa y llanamente, lo que sucede en términos del sistema económico y las desigualdades que se reproducen en ese contexto con el sistema patriarcal, porque lo que hace es complementar esas distintas formas a través del núcleo central, que son, digamos, la estructura que genera la reproducción social. Uh-huh.
Y tú, Luna, recién hablabas de violencia simbólica, ¿cierto? Que en el fondo no hay una violencia física que se imprima en el cuerpo, que es lo que en general vemos en las campañas como una mujer golpeada, por ejemplo, es algo que, no sé, en los 90 crecimos viendo mucho de eso y que de pronto nos cuesta más comprender o pasa más colada esa violencia simbólica, como cómo podríamos abordarla también, porque yo creo que mucha gente en conversaciones que hemos tenido se pierde en qué es la violencia simbólica y si nos pudiese acercar un poquito hacia allá. Uh-huh.
Bueno, yo creo que la violencia simbólica corresponde, no sabría darte así como
sí, una definición de dicción,
como la RAE.
Claro, no sé, pero yo creo, o sea, digamos, lo que a mí me parece es que corresponde también a la forma o mecanismo donde se, digamos, se reproduce y se legitima una condición de diferencia, en el caso de una violencia simbólica desde el punto de vista de género, una diferencia donde se repercute específicamente en la integridad, salud y bienestar de las mujeres. Uh-huh. Y eso tiene que ver con, digamos, prácticas donde el último punto o la última condicionante es la violencia física, pero antes de eso, digamos, o de forma paralela, también existe una forma de amedrentamiento y de, digamos, de no solo de legitimación, sino también con la intencionalidad de afectar y disminuir a la otra persona, uh-huh, a la que tú tienes al frente. Entonces, en el fondo, es un marco, un contexto general donde lo que haces es representar cómo las mujeres, en este caso particular, digamos, tienen una condición subvalorada o subordinada con respecto al hombre, y cómo eso se hace valer de una forma de una discriminación permanente y constante. Uh-huh. Y junto con eso, establecer, digamos, una imposibilidad, digamos, de poder desenvolverse de forma libre y autónoma en un contexto social. Entonces, lo que hace la violencia simbólica, me parece, es como marcar ciertos límites sobre lo posible a nivel de desenvolvimiento, de acciones, de manifestaciones, de hablar, de decir, etcétera, y establecer como una línea divisoria, y cuando uno, digamos, la supera, la pasa, se establece como un mecanismo de control, uh-huh, hacia las mujeres, y en el fondo eso hace que también la violencia esté como instituida en distintos, uh-huh, lugares, y en normativas, en cuerpos legales, en práctica, en el contacto en los espacios de salud con los doctores, en el contacto que uno puede tener en oficinas de Estado, sí, o sea, en fin, o sea, la forma están intercaladas dentro de una construcción que es cultural de carácter patriarcal, y, uh-huh, en el fondo la violencia simbólica lo que hace es imprimir esa construcción dentro de los mecanismos que ya están como socialmente
aceptado, internalizado. Exacto. Claro.
Recién tú hablabas como de esta relación entre el patriarcado y el capitalismo, y a nosotras siempre nos pasa que nos cuesta de pronto posicionar ciertos conceptos. Entonces, por ejemplo, hace un par de años atrás, cuando en la campaña Cuidado del Machismo Mata, la red decidió instalar la consigna No Más Patriarcado, teníamos mucho la discusión como de que el concepto no estaba tan claro, de que no se entiende a veces tanto de qué uno está hablando, considerando que la campaña está en las calles y todo. Entonces, ¿cómo podríamos quizás darle una bajada a ese concepto, que lo podamos entender o que lo podamos ver como de alguna forma más gráfica y más material? Que cuando hablamos de patriarcado no es que hablamos como de algo invisible que está en nuestra mente, sino que igual hablamos de algo que es más o menos concreto.
Bueno, el patriarcado también corresponde como a una discusión que es compleja, pero yo creo que lo que uno podría hacer es como definirlo en términos de que existe, digamos, hay autoras o académicas que se preguntan qué ha hecho o qué es posible o por qué en distintas culturas y en distintos momentos históricos aparentemente existe una condición, comillas, universal de que las mujeres están en una condición de subordinación. Entonces, ¿por qué se da que en la Grecia clásica, por qué se da que en tribu en Nepal, o sea, en la Amazonía o en pueblo indígena, en distintos lugares se reproduce esta división, uh-huh, sexogenérica, donde por lo general las mujeres, al estar asociadas a una condición biológica determinada y la posibilidad de la reproducción, en términos de ser ella la que anidan, digamos, la nueva vida, entre comillas, eso hace que se reconozca o se vincule con una posición social? Entonces, en el fondo, si nosotros pudiésemos desplegar esa idea y tratar de hacer una lectura más como transversal de por qué ocurre, el patriarcado viene a ser una respuesta, porque lo que señala o lo que nosotros podríamos definir es que corresponde a partir de esta diferencia en relación a la composición biológica, se naturalizan diferencias que son construidas culturalmente, que asocian lo femenino y lo masculino a roles determinados. Y en el fondo, al asumirlo en roles determinados, también se le asigna un estatus, una posición y situaciones de privilegio que conllevan a jerarquías de poder, también diferenciada entre el hombre y las mujeres. Entonces, en el fondo, no es un sistema que sea universal y que sea desplegado, mm, y natural de forma constante en distintos periodos históricos o en distintos lugares dentro de el mundo en este minuto. O sea, cada cultura también tiene formas patriarcales que son distintas y se van transformando en el tiempo, uh-huh, pero básicamente apunta a la condición de subordinación que adquieren las mujeres bajo la categoría o la hegemonía de lo masculino como el patrón ordenador de estructuras de poder y de formas políticas, económicas, etcétera.
Oye, y pensando, a mí me encanta ir bajando las consignas y, por ejemplo, encuentro muy bacán lo que pasó en este año en la campaña. Nosotras estamos convocando la movilización y como que el lema, el mensaje central de la campaña fue Unidas contra la misoginia y el racismo, y las compañeras de Iquique hicieron un cartel donde explicaban, ponían el cartel entero y ponían una flechita, misoginia. Explicaban racismo. Entonces fue muy entretenido como ir aterrizando eso. Y ahora a mí me gustaría tratar de aterrizar otra consigna que nosotras usamos harto y que me parece que tenemos como bien incorporadas, que es un poco la idea de patriarcado y capitalismo, alianza criminal. No la rimé bien, pero a eso voy. ¿Cómo podemos notar?
Patriarcado y capital, alianza y criminal.
Eso, ya, cualquier cosa, pero ahí rima. En el fondo entender cómo repercute en nuestras vidas cotidianas, en el fondo para la gente que nos está escuchando en su casa en este momento, el vínculo entre el sistema neoliberal o el capitalismo y el patriarcado, lo que hemos estado conversando en este rato, pero cómo lo podemos ver, porque por ejemplo nosotros hablamos mucho de las vidas precarizadas, de que las mujeres estamos en una condición más precaria en esta sociedad. Entonces, ¿cómo podríamos ir abordando eso?
Bueno, lo primero que habría que señalar es que una forma de reconocer cómo se vincula el capitalismo y el patriarcado es reconocer nuestra propia experiencia. Entonces, lo primero que uno puede hacer como mamá, como mujer, como trabajadora, es ver cuáles han sido las posibilidades que yo he tenido, cuáles han sido aquellos momentos en los cuales me he tenido que restringir de hacer cosas y cuáles son, en comparación con el hombre, la condición de igualdad efectiva que yo he tenido en el trabajo, en mi vida, en la crianza, en el cuidado, etcétera. Entonces, en el caso de las mujeres, la condición de precarización habla a que nosotras, al estar, digamos, como históricamente asociada a las tareas del trabajo doméstico no remunerado, esto significa que las mujeres han tenido que estar vinculadas al espacio de la casa y cuidar, digamos, a sus familiares, a los hijos, dedicarse a las tareas de alimentación, de limpieza de la casa. Eso ha llevado a que se tengan que congeniar los espacios del trabajo remunerado, el salir a trabajar con el de la crianza. Entonces, en términos de cómo se vincula, esa es la primera acción concreta, que en el fondo, al momento en que nosotros hemos tenido que salir a trabajar, digamos, para complementar sueldos, para cuestiones vinculadas a la subsistencia, existe una minusvaloración, o sea, en el fondo se considera de forma como menos importante. Primero, la condición de trabajador en las mujeres, y al ser considerada de forma menos importante, se nos paga menos. Entonces, así pasa que nosotras recibimos casi un 30% menos de sueldo que los hombres en relación a los mismos niveles de estudio y a la misma formación o no. Entonces, ahí ya tienes un primer gesto en que por el hecho de ser mujer y de estar asociado a la maternidad, básicamente a la reproducción social de la especie, significa que nuestra tarea de trabajo es secundaria.
Aun cuando
hoy en día, claro, no se es madre, o bien tenemos altos niveles de que las mujeres son jefas de hogar y se tienen que hacer cargo de la familia. Entonces, además, eso implica de que tengan que pagar la alimentación y el cuidado de sus propios hijos, ver quién los cuida, empezar a establecer redes, ¿no es cierto?, de solidaridad entre familia, abuelas, amigas, y lo que conlleva a con salarios menores, además inestables, porque existe una discriminación en términos de que ellas pueden ser posiblemente madres, cortos, o que bien son trabajos de carácter informal o que no tienen una contrato de trabajo, dado que tienen que compatibilizar las mismas tareas de la maternidad y la crianza. Entonces, todo eso configura de que por portar un cuerpo y por ser de una determinada manera, por tener una biología, nosotras estamos inscritas en un sistema que por una parte estamos obligadas a trabajar y a subsistir en un contexto donde los derechos sociales no son básicos para todo y todas, que tenemos que pagar por la salud, tenemos que pagar por la educación, y que además por el hecho de ser mujeres esas tareas dobles, y más aún si es que uno es madre. Entonces, esa es como una síntesis donde uno puede ver claramente que a nosotros nos cuesta el doble, ¿no? Y que no solamente no nos cuesta el doble porque lo pensamos como teóricamente, sino porque nuestra vida diaria, a eso se le suma que cuando nos subimos al metro tenemos que ser, digamos, estar en una condición de alerta y de defensa porque es posible que nos vulneren en términos de acoso sexual, por ejemplo, o desde nuestra misma infancia hemos estado, digamos, en una condición donde por el hecho de ser mujer también somos posibles, comillas, víctimas de una situación de acoso, abuso, etcétera. Entonces, esa es una situación adversa que finalmente lo que hace es reconocer que hoy en día la disputa patriarcal y los problemas capitalistas se viven en los cuerpos de las mujeres. En el fondo nuestros cuerpos están atravesados por esas contradicciones y son un ejemplo de que, digamos, a mayor condición de precarización, si eres inmigrante, si eres una mujer haitiana, si eres una mujer pobre, es más posible que seas o estés con estas cruces, digamos, de violencia, de discriminación, de exclusión, que son permanentes, digamos.
Claro, y en el fondo también es, de alguna manera, el capitalismo subsiste en ir precarizándonos así, en el fondo se flexibilizan las jornadas laborales, o sea, con el argumento, por ejemplo, de la flexibilidad, se precariza muchísimo a las mujeres, porque uh-huh. una siempre va a preferir, o sea, siempre van a pensar que una va a preferir optar por los horarios más flexibles, por tomar ciertas cosas, porque efectivamente tiene que cuidar gente en la casa, tiene que hacerse responsable de un montón de cosas, entonces por ahí también va la idea de que no se pueden separar. Subsiste.
Claro, o sea, en el fondo es un, digamos, la forma neoliberal del capitalismo es perversa en tanto que le adscribe a las personas, como a los individuos, la responsabilidad que dentro de un proyecto socialista debería estar vinculado en el Estado. O sea, en concreto, claro. tanto las tareas, podríamos decir, de cuidado en una responsabilidad social, es decir, la familia y los cuidadores, ahí deberíamos no solamente estar las mujeres responsabilizándonos de la crianza, sino que debería ser un contexto más social. Y como también en el ámbito económico, al tener que nosotras, digamos, tener, por ejemplo, un trabajo informal o no tener contrato de trabajo implica que estamos absolutamente expuestas a no tener una salud digna, a no tener un sistema de pensiones en el cual nosotros podamos llegar tranquila a la vejez, a no tener licencias médicas y una serie de otras, digamos, situaciones que lo que hacen es responsabilizar a los individuos de su bienestar solamente en la medida que tienen un recurso económico y una capacidad para producir económicamente e insertarse en los espacios de trabajo. Entonces, en el caso de las mujeres, ese es el primer punto para hablar de una precarización. No es que antes no hayamos estado precarizadas, sino que hoy en día la precarización toma otros ribetes. ¿Por qué? Porque hace que las formas de trabajo y los espacios laborales sean cada vez, digamos, más inestables, que tengamos que congeniar el trabajo con la crianza y el cuidado de los hijos o de nuestros padres o de nuestro abuelo, y eso lleva también a que tengamos que buscar nosotras por nuestras propias claro. cuentas como formas que nos hagan permitir o nos permitan compatibilizar la crianza y el trabajo. Entonces, y yo lo puedo decir como, digamos, en mi experiencia como mamá también, en general eso es algo bastante contraproducente, porque en el fondo muchas las generaciones anteriores también tenían un apoyo familiar y existía, digamos, una red de cuidados basado en la abuela, en claro. las tías, etcétera. Y hoy en día eso se está perdiendo porque las generaciones, al tener que trabajar cada vez hasta más edad, porque no tenemos las pensiones dignas, sobre todo en el caso de las mujeres, extienden las posibilidades de jubilación y por lo tanto las redes familiares que apoyaban a las mujeres dentro del tema de la crianza, que por lo general son las mismas mujeres de mayor edad, hoy en día ya no existen. Entonces eso genera como un problema aún mayor de responsabilizar aún más y tratar de suplir el rol que debiese tener el Estado como garante de derechos, en las cuales las mujeres bajo cuenta propia tienen que empezar a, digamos, a valerse por sí misma dentro de esto. Y eso es una forma que el feminismo lo que llama es justamente a combatir esa situación también, no solamente a decir que estamos en una condición de subordinación, de injusticia, de desigualdad, sino que también eso debe cambiar en tanto que es necesario considerar una lucha y una organización claro. para poder responder de forma conjunta a este tipo de construcciones que son sistémicas, son estructurales.
Claro, y pensar como en proyecto, entonces, ¿cómo podría ser? Yo el otro día conversaba, fui a un bingo.
Cosa que vida, das, ¿no? Pero un ejemplo cotidiano, pasan. Me encanta.
Fui a un bingo porque una niña pequeña tuvo un accidente, entonces tiene que tener muchos cuidados. Y la mamá entonces tuvo que dejar de trabajar completamente, ya no trabaja absolutamente nada, por lo mismo que tú decías, la abuela, la tía, no sé qué, tienen que seguir trabajando, el padre tiene que seguir trabajando, y ella decide entonces cuidar a su hija, porque no hay, o si no, otra forma de hacerlo. Entonces hablaba de un grupo de personas que se llama Yo Cuido, que son personas organizadas que están cuidando a seres queridos que necesitan, bueno, cuidado como más sistemático. Y decía, el 99% somos mujeres, ¿cachai? Y hemos dejado nuestros trabajos porque no hay dónde, o sea, no hay cómo sino estar ahí de alguna forma, ¿cachai? No hay otra persona, o no hay otra organización, o no hay otra un plan, un proyecto.
No hay políticas públicas.
No existe, claro, no existe la idea. No hemos puesto mucho el foco, o en Chile recién, yo siento que se le está empezando a dar un poco más de vuelta el tema de los cuidados. El otro día ese ejemplo súper triste del conductor que tenía que...
En La Serena.
Estar en La Serena, que tenía que manejar con su esposa, con Alzheimer. O sea, en el fondo estamos hablando de los cuidados en todas las escalas y en todas las esferas que, claro, siempre terminan recayendo sobre las mujeres. Eso igual es interesante de ir pensándolo. Y a mí me gusta... perdón, me voy a desviar un poco, pero me gusta la conversación que estamos teniendo porque la encuentro súper global para pensar que hoy día también, compañeras, vamos a salir a marchar. Uh-huh. Y... inscribir nuestro enojo o tratar de orientar nuestro enojo hacia algo tan grande y entender que abarca todos los aspectos de nuestra vida me parece también súper importante.
Sí, yo creo que igual eso lo conversábamos con la Lorena Estudillo, la vocera de la Red Chilena, que ella decía, bueno, hace unos años marchábamos para que no nos mataran. Hoy día es distinto, o sea, hoy día el problema de violencia contra las mujeres tiene otra dimensión, hoy día le estamos dando un carácter estructural, un carácter global, y por lo tanto la respuesta a ello también no es solo no más femicidio, sino que es una transformación de las relaciones sociales, de la matriz económica, productiva, etcétera.
Uh-huh. Oye, y antes tú hablabas de lo que pasaba, por ejemplo, me imagino más vinculado como a la idea de los 90, con el CERNAM, cuando se empiezan a recoger ciertas ideas del feminismo y se instalan en agendas que son neoliberales, pero hoy día está pasando mucho también que se está tratando de, no sé si instrumentalizar el feminismo, pero este año escuchamos así, no sé, desde ya, no sé si fue Jacqueline Marcel Berger,
Moreno,
¿cachai? No sé. Gente diciendo la como la UDI es un partido feminista. ¿Cuál es el peligro que puede tener en el fondo para los feminismos o para las feministas organizadas que se instrumentalice un poco ese discurso?
Pucha, me quedé pensando con una cosita quieres. Anterior y de ahí vuelvo a lo que me preguntabas, pero yo creo que, o sea, como para terminar el tema de la violencia estructural, desde una perspectiva de género, en el fondo, que uno tenga que hacer un bingo para tener la como condición remuneracional, la plata, para sobrevivir suficiente porque tu hija está enferma, es una cuestión de violencia.
Sí.
O sea, tener que llevar a tu esposa al trabajo que tiene Alzheimer es una cuestión de violencia. Entonces, en el fondo, si nosotros no le ponemos el nombre que esas situaciones cotidianas son violentas, que nos obligan a tener una vida que es indigna, uh-huh. es necesario y es fundamental para que nos podamos organizar de forma articulada y exigir y denunciar que esa situación nosotros no podemos vivir. Y en el fondo, y ese es el contexto de la invitación hoy día a marchar. En el fondo, la misma marcha han tenido como modulaciones distintas, pero acá lo fundamental es reconocer y poner nombre de que nosotros estamos viviendo vidas que son indignas, que son invivibles, y que desde el feminismo y al ser mujer eso se vuelve aún más explícito.
Sí, claro.
Y en relación a eso, como... Por eso es importante como poner en discusión el término feminismo, porque en el fondo acá no solamente estamos hablando de cuestiones necesarias que son como la inclusión, de la paridad, del claro. reconocimiento y el respeto, de ponerle fin al acoso sexual y de solamente decir que somos iguales. O sea, acá lo que estamos viendo es que además eso está aparejado a una serie de otras condiciones. Entonces no basta un feminismo que solamente quiera tener los espacios de acceso de las mujeres en igualdad que los hombres, que haya las mismas mujeres que ingresen a estudiar carreras, digamos, que son masculinizadas o que son más pensadas para hombres en términos como sociales, ¿ya? No solo eso, sino que también que en estas condiciones cotidianas, culturales, de la familia, de la casa, del trabajo, exista una verdadera igualdad que no puede ser sino con también una estructura, una transformación estructural desde mi punto de vista de carácter mayor, y esa tiene que ver con una reformulación del sistema neoliberal, con una transformación del carácter capitalista. El capitalismo siempre va a adquirir y reconocer grupos y cuerpos específicos que van a cumplir esas tareas que nadie quiere que la haga, y que en el fondo esas tareas han sido asignadas a las mujeres históricamente, que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la reproducción. ¿Por qué? Porque saca garantía, saca provecho de que las mujeres trabajen gratis, si lo ponemos en términos coloquiales, más sencillo, que trabajen gratis cuidando a las personas enfermas, que trabajen gratis cuidando a su hijo, que trabajen gratis haciendo el aseo, cocinando, en fin. Eso ayuda, digamos, al sistema capitalista para que se siga reproduciendo en un contexto neoliberal más aún. Entonces, hoy en día, la importancia de poder enfatizar más y radicalizar en términos específicos qué hablamos por feminismo, para mí tiene que ver con eso, con una lectura que pueda entroncar el feminismo con otros problemas y que no se vulgarice el concepto con solamente aparecer mujeres, porque bajo esa superficialidad subsisten una serie de desigualdades que son quizás aún mayores y que están reconocidas o articuladas con otro tipo de problemas.
Claro, y también lo que pasa muchas veces con eso, o sea, cuando se apropian, por ejemplo, los discursos y todo eso, es que se termina fragmentando. Como que la violencia se trata de levantar, como lo que hablábamos en un inicio, en el fondo, como que la violencia es algo que solo ocurre en el contexto íntimo, se remite a las relaciones de pareja, claro. Y en el fondo no te dejan ver como la profundidad o la amplitud. Por eso a mí me gusta siempre tanto la idea del continuo, porque siento que es algo infinito, sí. Y como que está demasiado vinculado. Y por eso también me gusta la idea de que hablemos de violencia estructural, ¿cachai? Y el tema de la fragmentación y de no fragmentar la violencia, tratar de verla globalmente, yo encuentro que es súper importante.
Y aparte, muchas veces como que pareciera que no, que cuesta entender que esto parte de lo mismo, ¿verdad? En este mismo bingo, me encontré con un amigo, mi papá. Entonces, claro, como sabe que trabajo en la Red Chilena, que soy feminista, viene y me pregunta como qué me parece toda esta explosión que ha habido este 2018, que bueno, que no hay que irse para la otra punta, que es importante que las mujeres estén seguras, pero ¿y qué pasa si es que hay una denuncia falsa? Básicamente, llevando la discusión del feminismo a un lugar muy acotado, ¿cierto? Muy específico, y estábamos en un contexto de un bingo, hablando de cuidados que recaían sobre una persona en particular y que tenía que estar ingeniándose formas de subsistir, ¿cierto? Entonces yo trataba de hacer ese nexo con el otro y de pronto veía cómo se le iban abriendo los ojos, ¿cachai? Como, ah, pero ¿por qué tú dices que, cachai, que este cuidado no debiese recaer en ella si es su madre? Ah, claro, ah, sí, pues tuvo que dejar de trabajar. Bueno, ¿y en qué momento eso tiene que ver con el feminismo? ¿Cachai? Como costaba un poco esa bajada entre el, no sé, estemos seguras y el, tengamos vidas dignas, ¿cachai? Como que, claro. Y yo creo que es ahí donde tenemos que, entre todas, ir como conversándonos hacia una misma también muchas veces y dándonos cuenta como de el contexto más general.
Sí. O sea,
no es ninguna pregunta.
No. ¿Qué digo?
Sí. No, yo creo que igual una cuestión como que yo creo que lo más difícil de una perspectiva feminista como asumir para aquellas personas que no son feministas o que están ahí como entrando en el tema, es básicamente señalar que, en el fondo, aquello con lo cual nos han educado, con lo que nuestra familia nos ha dicho que es lo que tenemos que hacer, o con lo que nosotros consideramos que es correcto, pertinente hacer para las mujeres, digamos, no es una cuestión natural,
claro.
Sino es una construcción. Y cuando uno la entiende que es una construcción y que se basa en relaciones sociales, o sea, decir que no necesariamente tiene que ser de esa manera y que esta manera incorpora o genera desigualdad, genera violencia, genera problemática, genera discriminación, estereotipos, qué sé yo, es como darle nombre, digamos, a que el sistema patriarcal se ha ido construyendo, en el fondo, uh-huh. y como se construye, se puede deconstruir, ¿cachai? Entonces, en el fondo, es como primero decir, como nosotras vivimos una vida que también se puede transformar, y claro. El feminismo lo que busca es esa transformación. Entonces no es una transformación porque sea un lema, un concepto, una teoría, sino una transformación porque queremos que nuestras vidas, nuestra uh-huh. cotidianidad, nuestra experiencia concreta se cambie. Entonces eso, ¿qué cosa si no es más como concreta que exigir una mejor vida para nuestra hija, por ejemplo, para nuestras mamás, para nuestras hermanas?
Oye, completamente. Chiquillas, les tengo que escuchar una canción para seguir así el último cachito de conversación a la vuelta.
Sí.
Antonia, presentar.
Sí, ah, vamos.
Antonia.
es que me gusta mucho. Vamos sí, con Mala Rodríguez, con Quien Mando.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que ¿quién manda aquí? ¿Quién? ¿Tiempo de ver? ¿Cómo se tardar en llegar. No me importa esperar si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda?
Yo te sin the house como un niño adoptado, con el miedo controlado, el mundo es mi colacao. Wow. ¿Sabes por qué tienen controlado este mercado? Porque el tirano no descansa y los buenos estamos cansados. Pero todo va a cambiar, como cuando cambia el clima, sencillo. Tengo los ojos de ese niño palestino, porque no es ficción. Paso de competición, y es que no es tú o yo, sino tú y yo. Siéntelo, somos el sol iluminando este paisaje loco. Salvaje como Benicio del Toro. El fuego, la luna, la noche, la jungla. No pueden doblegarnos si estamos todos a una. Hakuna Matata, Timón y Pumba han llegado. Yo no rapeo, yo te hago bing bing cao. Con malatotes FDK así me he criado. Sin bling bling llevo todos mis discos colgados. Chiqui Brown.
Escuchando Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ya, chiquillas, ya estamos de vuelta en el cuarto capítulo, no, en el séptimo capítulo de la cuarta temporada de Mujeres en Sintonía. Sí, me encanta, es que me encanta decirlo, no sé por qué. De hecho, este es el capítulo número 43.
Sí.
Me encanta llevar esa cuenta también. Estamos con Luna Follegatti. ¿Cómo se pronuncia?
Follegatti.
Yo siempre le cambio los apellidos a las entrevistadas, perdón, entrevistadas. Y estamos acá terminando ya de conversar con Luna y nos gustaría aterrizar un poco lo que ha sido el mensaje central quizás de la campaña Cuidado al Machismo Mata que de este año, claro, que es Unidas contra la Misoginia y el Racismo. Yo creo que quizás cuando nos planteamos que fuera lo central de la campaña este año no nos imaginamos el nivel de pertinencia que iba a tener quizás con lo que hemos vivido en el último tiempo. Entonces me gustaría quizás también hacer el cruce de nuevo de cómo esta idea, la misoginia y el racismo están súper vinculadas también con las formas que tiene el sistema neoliberal de controlarnos, por ejemplo, lo que hemos visto en el último tiempo con la expulsión de migrantes haitianos.
Claro, las arremetidas fascistas
también. ¿Cómo podemos hacer ese vínculo para entender cómo Unidas contra la Misoginia y el Racismo puede ser un mensaje súper importante en este contexto?
Sí. Ah, y una cosa, chica, que igual yo creo que es importante recalcar de ese mensaje, además de la misoginia y el racismo, el Unidas, como la importancia de fragmentar el movimiento feminista, el movimiento social, de vincularnos con otras temáticas y de, en el fondo, construir un movimiento social y político que aborde el problema como que plantea el fascismo y los fundamentalismos desde una perspectiva global, pues integral.
Bueno, yo creo que ustedes dieron en el clavo como en el contexto de la pregunta. Me parece que efectivamente hay... O sea, lo que vive Latinoamérica hoy en día, me parece, y algunos otros países a nivel mundial, corresponde como a un ascenso de una perspectiva nueva vieja. O sea, nueva vieja en el sentido de que el fascismo, en términos de reconfiguración de lo que había sido en el contexto del siglo XX, pero que lo que hace es también darle un nuevo giro al carácter neoliberal o las formas de acumulación capitalista. O sea, en ese sentido hay una especie como de articulación compleja entre una reafirmación del nacionalismo, de lo propio, de los valores históricos, en ello incluyen los roles de las mujeres, los roles históricos de la mujer, de la maternidad, del cuidado, etcétera, una reafirmación en contra o en resistencia a aquellos aspectos que se han ido avanzando durante el último tiempo, vinculado a ampliación de derechos, de la diversidad y disidencia sexual de las mujeres, digamos, la incorporación de una perspectiva de derecho en distintos ámbitos, o sea, el respeto por el otro en general, son cuestiones que parecen hoy en día estar en tela de juicio bajo una falsa impronta de apertura a decir lo que uno estime conveniente. Entonces, uno tiene, digamos, líderes como Bolsonaro o como el mismo Trump, que lo que hacen es decir lo que hasta hace algún tiempo era indecible en términos públicos. Entonces, hoy en día llamar o referirse a una mujer en términos de violación o de que a los detenidos desaparecidos a los ejecutados o a aquellas víctimas de la violencia de derechos humanos en verdad se los debió haber exterminado a todos. Son cuestiones que no son permitidas y no solo que no es posible hoy día señalar que eso es algo que se pueda decir en términos públicos, sino que nosotros tenemos que responder de forma articulada y conjunta frente a ese tipo de violencia que lo que hace ya es directamente llamar a un exterminio y una resistencia con respecto a lo que ellos consideran que es distinto o diferente o que piensa de manera no igual a la suya. Entonces, el fascismo no solamente se articula como una forma de resignificación o venir a rescatar la crisis que habían entrado las sociales democracias durante los 90 principalmente durante los 2000, sino que trata de salvarlo a través de una impronta que es absolutamente violenta y excluyente, y más aún para la mujer. Entonces, resignificar la cuestión de la misoginia, salvaguardar, digamos, aspectos machistas y asociar a culturas como, o digamos, a etnias de un carácter degradante, ¿no? Y que vendrían a ser algo menor, considerar las personas en niveles y escalas según sus características sexuales, raciales o étnicas, es algo que nosotros no podemos permitir en tanto feminista y en tanto persona, en tanto que tiene un pensamiento político. Entonces, ahí la cuestión es llamar, justamente articularnos, o sea, tenemos que hacer una resistencia conjunta, ojalá internacional, y de forma efectiva al avance que están teniendo los fascismos a nivel latinoamericano, porque lo que puede ser es que justamente llamen a nuevas formas de violencia a las cuales nosotros no podemos caer como continente nuevamente.
Y la estamos empezando a ver en demasiados aspectos.
O sea, como no solamente tenemos aviones que parten toda la semana, digamos, con inmigrantes fuera de Chile, sino que veo una noticia ayer también de que en el caso de Brasil también están empezando a irse muchas, en este caso eran doctores cubanos, ¿no? Y que estaban siendo, digamos, fuertemente amedrentados por los nuevos gobiernos. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad política tenemos todo y todas dentro de la elección de ese tipo de personas y cómo nos hacemos parte también para poder responder a esa acción en términos de movimiento social, en términos de organizaciones políticas, en términos de sociedad civil en general?
Así que el llamado también es a organizarse, ¿cierto? A articularse.
Hashtag esto merita huelga.
Claro, que un poco lo que hace la Coordinar 8M y todo lo que se ha venido levantando en relación a los preencuentros y el encuentro que va a ser en diciembre, el 8 y 9, si no me equivoco, sí. Y el llamado a huelga general para el 8 de marzo del 2019. Yo creo que ahí lo que hay es justamente esta perspectiva que se está dando vuelta en distintos aspectos, que es articular los distintos conflictos, dejar de una lectura que también lo hace el sistema político neoliberal ahora, que es como tenemos la zona de sacrificio, tenemos el conflicto mapuche, me llamo conflicto mapuche, tenemos las feministas, tenemos los estudiantes, como si fueran cosas que están desperdigadas dentro de un contexto que va cambiando de conflicto en conflicto, pero en realidad muchas de las cosas están absolutamente articuladas en sí, o sea, no ocurren por sí mismos y ocurren porque están en un contexto y una realidad específica, que es el sistema neoliberal en Chile bajo un régimen democrático que no da respuesta frente a la exigencia que hace la soberanía popular.
Exactamente. Así que con ese panorama, pero con el llamado...
Con ese desafío, sí. Eso es, yo creo, ¿o
con
no?
ese desafío, sí. Y ese llamado a articularnos, a organizarnos, a encontrarnos, a generar propuestas,
con todas estas tareas
proyectos
para la casa.
Mejor día igual para el desafío, porque hoy día tenemos un espacio absolutamente dispuesto a salir, a articularnos, a demostrar fuerza y a plantearnos derechamente como feministas contra la misoginia, el racismo, el fascismo.
las distintas opresiones.
Así que muchísimas, sí, nos vemos en la marcha. Muchísimas gracias, Luna, por acompañarnos.
No, gracias por la invitación, fue un gusto conversar con ustedes.
Gracias también.
Gusto es nuestro.
Ojalá se repita.
Sí.
Sí, oye, y nosotras, mientras Luna se va, porque el show continúa, show must go on, vamos a escuchar un audio de nuestra vocera, porque ahora vamos a hablarles un poquito de la marcha, chiquillas. Uh-huh. Vamos a escuchar un audio de nuestra vocera, Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Que nos cuenta un poco de qué va la marcha de hoy día.
El llamado a movilizarnos hoy día.
Así es.
Bueno, por años las mujeres hemos salido a la calle en esta fecha, nos hemos organizado y nuestras motivaciones siempre han sido luchar contra la violencia machista. Alguna vez salimos a pedir que no nos siguieran matando, a exigir que no nos siguieran matando. Otras veces salimos a visibilizar a nuestras compañeras muertas. Otras veces hemos salido a pedir que se tomen medidas serias con respecto a la violencia hacia las mujeres. Yo diría que hoy día, luego de tantos años de trabajar en este problema, las mujeres estamos mucho más conscientes de lo que nos pasa. Estamos también más decididas a no permitir que nos siga pasando. Por lo tanto, me parece que hoy día nos reunimos todas para salir a la calle, ya no solamente para visibilizar la violencia extrema, sino que desde el más mínimo detalle, y además decir no vamos a seguir tolerándolo. Y nos juntamos, nos organizamos, confiamos en nosotras mismas, estamos buscando nuevas formas de hacer justicia a través de distintas redes o plataformas y estamos hoy día más cómplices, más unidas en esta lucha. Y yo diría que la invitación a la calle también es a esa, a mostrar que estamos unidas, que estamos conscientes y que no vamos a seguir tolerando, que ya no vamos a pedirle a otros simplemente no nos maten, sino que hoy día salimos a la calle a decir de manera fuerte y convencidas, totalmente convencidas de que no vamos a seguir tolerando más violencia en nuestra contra, que nos vamos a seguir articulando, organizando, que vamos a seguir generando estas complicidades entre nosotras y que no vamos a parar hasta que esto se transforme.
Bueno, y escuchábamos a Lorena Astudillo, la vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, haciendo un poco el llamado que nosotros habíamos comentado durante el primer bloque a movilizarnos hoy día. Y como decía la Lore, yo la citaba recién, esta vez el llamado tiene otra dimensión, tiene otro carácter, porque también este año las feministas hemos salido a la calle. Este año ha demostrado una
efervescencia,
una conciencia igual más elevada.
Claro, sí.
Hay cosas que ya no son tan naturales, y si bien nosotras llevamos muchos años saliendo a la calle y no saliendo a la calle también, organizando en distintos espacios, etcétera, este año sí esto ha sido mucho más masivo y ya no somos como las raras que están pidiendo cosas extrañas, sino que es un problema que está mucho más instalado, y eso es súper importante de recalcar, como lo que conversábamos también con la Luna, como hoy día este llamado a marcha ya no es por no más femicidio, sino que es directamente contra la misoginia, contra el racismo, contra las políticas de Estado que asesinan mapuches en Gualmapu, por ejemplo. O sea, cómo nosotras hoy día somos capaces de poner esto en perspectiva y de decir que la violencia que sufrimos las mujeres es más explícita en nuestros cuerpos, pero da cuenta de un sistema que de por sí es violento.
Exactamente. Así que, bueno, para hacer un poquito de contexto, recordar que esta marcha, la de hoy día, que va a replicarse en más de 30 localidades en todo el país, es a partir de el 25 de noviembre, que es una fecha que en 1981 se eligió como la fecha del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en conmemoración a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en la dictadura de Trujillo en República sí. Dominicana. Y bueno, y esta fecha se fijó el 81 en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Súper importante, fueron las mismas mujeres las que pusieron esta fecha como la fecha de articulación sí. y organización contra las distintas manifestaciones de violencia machista que sufrimos. Que sufrimos.
Y es importante igual lo de la fecha, porque al final es tan potente esta organización que se hace desde las mujeres de América Latina y del Caribe, que finalmente el 89 la ONU toma la fecha y la hace oficial, pero en el fondo es como que recogen el clamor popular, o sea, claro, ya estaba, o sea,
el
absolutamente
impulso ya
instalado.
Viene de las mujeres, y lo que tiene, o sea, y es muy bonito lo que ocurre, ¿cachai? Porque las hermanas Mirabal eran tres mujeres, hermanas, como ya dice su nombre, que luchaban contra la dictadura de Trujillo y eran súper activas y fueron asesinadas en, bueno, en la clásica clave fascista, por ejemplo, de hacerlo pasar como un accidente,
claro,
que fue
claro.
La forma en que ellas las mataron, tratando de fingir que fue un accidente de auto.
Sí.
Y ellas estaban con claras huellas de violencia, habían sido asesinadas.
Estaban pedidas.
Claro, estaban, y eso lo sabían.
Como
y eso lo supo
Catrillanca.
Todo el mundo. Claro, como Camilo Catrillanca. Entonces eso lo supo todo el mundo, se generó un clamor popular bien fuerte, son súper, o sea, son importantes dentro de la historia de Latinoamérica y el Caribe. Y nada, pues yo creo que en estas ocasiones, y me queda la sensación de este programa en general, lo que nos pasa es que tenemos que recoger todos estos impulsos, todos los impulsos que vienen desde las compañeras que lucharon antes, porque es muy, muy correcto lo que decía la Anto, en el fondo todos los años hemos salido a la calle, yo no sé desde cuándo, pero son muchos años.
Bueno, por ejemplo, la Red Chilena convoca desde el 2005, o sea,
a esta
marcha en particular, desde lleva 13 años convocando a esta marcha, y por eso estamos hoy día tan aceleradas y tan, porque en el fondo es muy importante ver la cantidad de personas que se movilizan y que se organizan y que se articulan. Hoy día vamos a tener en Santiago también con nosotras, no solamente vamos a marchar nosotras, vamos a marchar también con todas aquellas mujeres que han sido asesinadas desde el año 2001, son más de 1,000 mujeres, así que vamos a ir con el memorial extensísimo, con nuestras compañeras que han sido asesinadas, y para eso van a haber más de 120 colaboradoras y activistas que carguen con nosotras el memorial. O sea, hay un montón de organización y como de ganas y de voluntad en el fondo que puestas ahí, porque sabemos que es algo importante. Y por eso también queríamos mencionar los lugares donde van a haber movilizaciones a nivel nacional.
Sí.
¿Nos turnamos?
Ya, po.
Hagamos así un...
Démosle rápidamente. Ya, partemos de norte a sur, la clásica.
Ya, espérate, ya. Déjame encontrar.
Bueno, mientras tanto, Arica, no, las coordenadas son en Avenida 21 de Mayo con el Banco Estado al mediodía de hoy día, jueves 22 de noviembre. Probablemente eso ya esté sucediendo.
Sí. Iquique, en Vivar con Libertad a las 18:30.
Alto Hospicio, ellos lo van a hacer el 25 de noviembre en un espacio techado a las 12 del día.
En Tocopilla, en la Plaza Condel, hoy día a las 7 de la tarde.
En Calama, Paseo Ramírez, 11 de la mañana, ya fue.
En Antofagasta se van a juntar en Mata con Prat a las 18 horas.
En Copiapó, también en la Plaza de Armas de Copiapó, hoy día a las 18 horas.
En La Serena, en Avenida de Aguirre, a las 19 horas.
Bueno, en Santiago ya les dijimos, nos vemos hoy día en Plaza Italia a las 7 de la tarde.
En Santiago también va a estar en La Cisterna, en el Intermodal, a las 11 de la mañana ya fue.
Y en San Antonio también, en la Plaza de Armas de San Antonio, a las 6 de la tarde.
En Valparaíso va a ser el 23 de noviembre en Plaza Salvador Allende a las 18 horas.
En Rancagua se van a juntar en la Plaza Los Héroes a las 7 de la tarde también.
En Las Cabras, esto va a ser el día 24 de noviembre, el día sábado, en la Plaza de Armas a las 6 de la tarde.
En Talca, en la Plaza Cienfuegos a las 17:30.
En Curepto se van a juntar en la plaza a las 12, al mediodía, o sea, al mediodía, hoy día.
En Curicó también es hoy día, en la Plaza de Armas, a las 7 de la tarde.
En Chillán, Paseo Arauco, 18:30.
Concepción, chiquillas, se van a juntar en tribunales a las 6 de la tarde.
Tirúa. Tirúa el 23 de noviembre, en el CEFAM de Tirúa, a las 12 del día.
En Temuco también va a ser mañana, 23 de noviembre, en la Plaza Godoy, a las 18 horas.
Las compañeras de Currarehue se están organizando, se van a juntar el 25 de noviembre, el día domingo, en la plaza.
En Valdivia, en el terminal de buses, a Plaza Bolívar, a las 18 horas.
Van a hacer una caminata.
Sí, y en Osorno, en la Plaza Yungay, hoy día a las 6 de la tarde también.
En Paillaco, se van a juntar en la Plaza de Paillaco, hoy día al mediodía. O sea, ya se juntaron compañeras, ojalá les haya salido bacán.
En Puerto Montt, en la Plaza de Puerto Montt, a las 6 de la tarde.
En Castro, en la Plaza de Castro, a las 6 y media de la tarde, también hoy día.
En Ancud se van a juntar el 25 de noviembre, en la plaza desde las 16 horas.
En Coyhaique, en la Plaza Pentagonal, hoy día a las 18 horas.
Y por último, en Punta Arenas, también en la Plaza de Armas, hoy día a partir de las 7 de la tarde.
Sí, a mí me encanta destacar algo que pasa con esto. No son todos los mismos días, ¿cierto? La gran mayoría se movilizaron hoy día. Sí. Pero, por ejemplo, en Curraregüe se van a juntar el domingo 25, no solo porque es la fecha misma, sino que porque el domingo en la iglesia de Curraregüe se llena de gente.
Claro,
la plaza es el lugar más activo, entonces no hay mejor lugar ni momento para movilizarse en Curraregüe que un domingo al mediodía. Me contaba una compañera de ahí a la que yo le pregunté, oye, ¿por qué se van a juntar el 25?
Sí.
Sí, es bien interesante eso, las particularidades de los territorios.
Sí, pues bueno, son más de 30 localidades las que se están articulando, organizando para hacer movilizaciones, marchas, caminatas, stand, feria, etcétera, todo lo que se está organizando para visibilizar y conmemorar este Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Y las que, para las personas que son de Santiago y nos están escuchando, la marcha de hoy día en Plaza Italia está autorizada.
Sí.
Vamos a juntarnos a las 6:30 para empezar a organizar el memorial que vamos a llevar. Y a las 7 en punto parte. A las 7 en punto, ¿por qué? Porque queremos terminar, ojalá, en oscuras en Metro Los Héroes. Así que la idea es que partamos, seamos muy, muy puntuales, como nunca.
Sí.
y que nos cuidemos entre todos.
Que nos cuidemos como siempre.
Estar atentas. Sí, o sea, eso sí. Igual nosotras sabemos que estos días en Santiago han estado súper agitados a partir de las protestas en contra Camilo, por la muerte de Camilo Catrillanca contra la policía. Y también se han vivido niveles de represión importantes. Entonces, igual la marcha del 25 de noviembre, la marcha de las mujeres, siempre ha sido pacífica, nunca hemos tenido ningún problema, pero es importante siempre estar atenta, cuidarse, no exponerse, partir a la hora, etcétera. Así que igual el llamado es a que salgamos bien, a que estemos bien vivas y bien,
claro,
bien organizadas también.
Sí. Igual la marcha siempre ha sido pacífica, pero por si acaso, llevar el carnet de identidad,
claro.
Recordar que las personas que están de casco azul son observadores de derechos humanos, que el limón tiene efectos que contrarrestan los efectos terribles de las lacrimógenas, que dudamos que sucedan, pero está bueno saberlo también,
sí.
Y que en caso de detención, que tampoco creemos que suceda, pero siempre es bueno saber esto en las movilizaciones, gritar el nombre de una para que la gente sepa a quién se están llevando.
Y estar coordinada en general con las amigas, por ejemplo, compañeras, si van a ir compañeras universitarias, compañeras escolares, hagan una lista, todas las que van, que las tenga una encargada, mándenla por grupos de WhatsApp y ahí van monitoreando. Sí. Estén conectadas, avisen cuando lleguen a sus casas, porque en el fondo tenemos que cuidarnos entre todas nosotras, así que
medida de autocuidado.
Claro, medida de autocuidado, tener una lista, grupo de amigas, pasar lista constantemente, ver cómo están, ver cómo llegaron, así que
eso siempre es la mejor estrategia.
Sí, así que eso, chiquillas, lista, nos vemos hoy día en la tarde, qué emoción, las que nos quieran acompañar a caminar con todas nuestras es que es súper emocionante también que vamos a marchar con las compañeras que cayeron.
De hecho, eso, para el memorial a las 6:30 vamos a estar, para todas las que se quieran sumar, vestidas de negro en Plaza Italia, sobre la salida del metro que está ahí, donde generalmente se pone el retén. Bueno,
nos van a encontrar con nuestros carteles, los distintivos carteles de la Red Chilena, así que ahí se acercan a nosotras si quieren colaborarnos para cargar juntas este kilométrico memorial de mujeres víctimas de femicidio entre 2001 y 2018.
Así es. Bueno, y con eso nos despedimos y nos saludamos. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. ¿Qué cosa, Jocelyn Fernández?
Que iba a decir que si nos podíamos despedir escuchando la maravillosa campaña que hizo la radio Juan Gómez Milla.
Sí, esto es súper importante también porque estamos unidas contra la misoginia y el racismo, y en este momento estamos viendo, llevamos muchos años viendo cómo este Estado racista y asesino.
Sí, bueno, despidámonos de las radios que nos retransmiten, dándoles las gracias, por supuesto, a Radio Espacio Regional, a Radio Fantasía, a Radio Casa Abierta, a Radio Educativa, a Radio Nehuén, a Radio Valentina, a Radio Comunitaria Extremo, Radio Medales, Radio Manque, por supuesto Radio San Joaquín, y también a la Radio Juan Gómez Millas, que nos envió este material. Muchas gracias por la campaña que ellos están realizando contra el Comando Jungla, así que nos despedimos con la campaña de la Radio JGM.
No más Comando Jungla, no más militarización en el Gualmapu.
La tarde del miércoles 14 de noviembre de 2018, el Comando Jungla asesinó de un balazo en la cabeza a Camilo Catrillanca, comunero mapuche de 24 años, en el marco de un violento allanamiento realizado por carabineros con más de 400 efectivos ingresando a la zona.
Camilo Catrillanca.
Nieto del histórico Lonco, Juan Catrillanca tenía un hijo de 6 años y otro bebé en camino. Se encontraba manejando un tractor mientras construía su casa en el centro de la comunidad Temucuicui de la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, cuando recibió un balazo por la espalda. La policía declara que la muerte del comunero se produjo en el marco de un enfrentamiento.
No más comando jungla, no más militarización en el Gualmapu.
En el año 2002, cuando ocurrió el asesinato de Alex Lemún, se habló de enfrentamiento. Se demostró que era falso. Recién en el 2017 fue procesado el ex oficial de Carabineros. En el año 2008, cuando Carabineros asesinó a Matías Carrileo, se dijo lo mismo.
Enfrentamiento.
Y se negó el baleo por la espalda. Se demostró en juicio la falsedad de las declaraciones policiales. En el año 2009, Carabineros asesinó a Jaime Mendoza Collío. Se dijo que fue en defensa propia y se mostró el chaleco policial baleado. PDI aclaró el montaje, sacando a la luz las mentiras de Carabineros.
La memoria de
Camilo Catrillanca
no puede ser manchada con nuevos montajes policiales. El Comando Jungla es responsable. Carabineros de Chile es responsable de la muerte de un comunero mapuche.
El Estado de Chile
es responsable de más violencia en Gualmapu. Justicia para Camilo Catrillanca.
No más Comando Jungla. No más militarización en el Gualmapu. Chile necesita políticas públicas que respeten, valoren y entiendan las demandas del pueblo mapuche. No más violencia. Infórmate, indígnate, actúa.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡Cuidado! El machismo mata.